Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Y son las 3 de la mañana, las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Es el sonido con denominación de origen COPE. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio, celebrando, seguimos celebrando el Día Mundial del Medio Radio.
Quemando la suela, con un trago sin yo darle muelas. No necesito...
Vamos allá quemando suela hasta las 6.
Ella quiere que yo la ponga a gozar toda la mañana.
Y señoras, señores, ladies and gentlemen, según marca el horario previsto, lo que toca ahora es ponernos la crema antiarrugas de la radio y volver a ser jóvenes, porque empieza la hora vintage. Estamos entre galaxias. Ya estamos con la guerra de la que depende nuestro planeta, la batalla de los planetas, mutaciones. Estábamos entonces la semana pasada en 1991, ¿no?
Pues creo que seguimos en el año 1981, ¿eh? Que uh-huh. hay muchas cositas que contar de aquel año. Muchos programas de televisión, muchos programas que se estrenaron. Por ejemplo, a ver, ¿vosotros os acordáis de Música Maestro? Pues mira, esto es un programa musicals presentado. ¿Tú te acuerdas de Carlos Tena, Fernando?
Sí,
Wope,
sí,
¿os acordáis?
Sí. Pues, hombre.
Pues bueno,
Vulpes.
Años más tarde le echaron de Televisión Española por llevar a las Vulpes a su programa. Yo no quiero decir nada, pero las Vulpes tenían canciones como, ojo, son el nombre de las canciones. Yo no quiero, y no me extraña que lo echaran de la tele. Porque,
me gusta mucho Teleporra. Esa.
Otra es Patada en los Huevos.
Qué bonito.
Y otra, yo les mando a la mierda. O sea, no me extraña que este grupo pues tuviera un escaso recorrido dentro de la música. Yo recuerdo a Manolo Tema por el Aguamba, Burumba, Balam, Bambú. Bueno, este es otro año, ya el 85, pero oye, buen programa este. Sí. Música Maestro.
Es que estaba buscando antes a ver si encontraba la sintonía de Música Maestro, pero no está en el archivo de Radio Televisión. El que sí que está es el primer programa de Lápiz y Papel.
Buenas noches, señoras y señores. Comienza aquí Lápiz y Papel, un nuevo programa concurso con el que intentaremos hacerle pasar una hora agradable en la noche de los lunes.
Sí,
me llamo Ángel Quesada y seré el encargado de presentar el programa.
Un poco socio, ¿eh?
Sí.
Pero no voy a estar solo en esta tarea, ni mucho menos, sino que voy a estar acompañado, y por cierto, muy bien acompañado, por la señorita Katia.
Una de las azafatas.
Buenas tardes.
No, qué callo.
Señorita Lidia.
No,
buenas
tampoco.
Tardes.
No, qué callo.
Señorita Esperanza.
Buenas tardes. Otro callo,
madre. Sí, muy callos, ¿eh?
¿Qué pasa con las azafatas de este programa?
Otra, que tampoco...
Hay tantas.
Y la señorita Tina.
Tampoco, ¿eh?
¿No?
No.
Se me olvidaba presentar a José Carabia, actor. Aquí es mi adjunto.
Y ahora sí... Claro, ¿eh?
Es que además sacaron en un plano a Quesada y a Carabias.
Explicar lo que él...
Y la verdad es que era una comparación bastante odiosa.
Para 8 personas.
Bueno, pues este concurso, que yo lo conocía mucho de nombre, pero no recuerdo cómo funcionaba, se estrenaba en aquel 1981, un 26 de abril. Ya comentábamos la semana pasada que durante el mes de abril ha habido ese año muchos cambios en Televisión Española. Supongo que coincidiría con el cambio en la dirección del ente público.
Sí, bueno, todavía el ente público iba a cambiar el año siguiente, pero porque era el 82, pero ya se veía como de divinir, ¿no? Se veía divinir.
Sí.
Y yo de este programa me acuerdo que era los lunes y nada más. No me acuerdo cómo se jugaba.
Bueno, y que era un concurso también, ¿no? Imagino.
Sí, eso sí.
Y que había azafatas. Bueno, hasta ahí llegamos.
Exacto,
todos.
Sí.
Bueno, y esto que estamos escuchando ahora, este pianito, interpretando la cavatina, sirve para introducirnos... Un programa que se empezaba a emitir el 31 de agosto de ese año, lunes, y que es un programa que estaba hecho a la medida de la señorita que estaba tocando el piano. Porque estamos hablando ni más ni menos que de Maricruz Soriano.
Anda, mira, está la cajica de música.
Sí, sí.
Bueno, pues el programa Blanco y Negro, que se parecía ya a un cachito de la época, en el programa se recuperaban imágenes del archivo de Televisión Española, fíjate, el archivo ya entonces, del año 81. Sí. Y fundamentalmente eran actuaciones musicales, y lo que hacía Maricruz Soriano era traer al plató a los mismos protagonistas de esas actuaciones musicales. Es decir, si salían unas imágenes de Los Diablos en los años 60, pues entonces estaban Los Diablos ahí en
el
estudio.
Muy bonito. Esta canción fue un hit, aparte.
Es que, de hecho, Maricruz Soriano vendía bastantes discos en aquella época,
No, era un espectáculo. Es que todo le iba bien.
Bueno, pues para aquel programa pasaron Los Brincos, pasó Palito Ortega, el Dúo Dinámico, Julio Iglesias, Los Pequeñiques.
Parece que el programa lo he hecho yo.
Maricruz Soriano también llegó a presentar festivales, Estuvo, presentó el Festival de la OTI, el Benidorm Fest.
Incluso también trabajó en los servicios informativos de Cadena COPE Bilbao.
Anda, estuve en la cadena COPE.
Sí, sí, bueno.
Hizo la tarde,
Hizo la tarde. Después de Encarna.
Sí, es verdad, que volvió a la COPE para intentar llenar el hueco de Encarna.
Sí.
Bueno, pues vamos con otro de los programas míticos que se estrenaba aquel año 1981 en la programación infantil. En este caso lo echaban de lunes a viernes como a las 5 o 6 de la tarde aproximadamente.
En la merienda.
Y lo vais a reconocer enseguida por la música.
Hombre, el libro.
El libro gordo de Petete.
Del por qué vuela un avión o un volcán entra en acción. En el libro gordo la respuesta encontrarás, y mientras te diviertes todo aprenderás.
Muy buenas tardes.
Hombre, ¿qué pasa,
Buenas
Lufa?
Noches, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bueno, pues este es que el libro gordo de Petete, que yo lo recuerdo con muchísimo, porque yo pasé el casting para... Sí, pero al final, sí. Pues cogieron a un pingüino pequeñico, de color rojo, con la cara y el abdomen de color amarillo, el resto del cuerpo rojo, una creación de Manuel García Ferré, que era un tío de Almería que luego se fue a Argentina. Sí, sí. Pero no pasé, porque nomás no, yo me puse al lado de la modelo y actriz Gachi Ferrari, que era la que estaba al lado del Petete, y al final no, digamos que no había sinergia entre los dos.
Qué pena que te hubiéramos visto ahí el libro gordo, te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo, contento, corne.
Bueno, pues la voz de Petete en este caso en España la ponía la actriz María del Carmen Goñi, y a continuación presentaban una especie de corto, normalmente animado, con un narrador que hablaba sobre el tema en cuestión. Vamos a escuchar uno recuperado del primer disco de Petete, que se llama La cadena alimentaria.
Petete, aquí estoy, servicial y obediente.
¿Puedo saber qué tema tienes preparado?
Hablaré de una cadena compuesta de mil delicias. Señores, ya les presento la cadena alimenticia.
Los seres humanos, los animales y las plantas necesitan alimentarse para poder vivir. Pero algunos pueden elaborar sus propios alimentos, mientras que otros, en cambio, deben nutrirse a expensas de los demás. De los productores primarios a los consumidores se forma una cadena.
Fijaos que es que esto, aunque estuviese orientado al público infantil, la verdad es que les hablaba con un lenguaje bastante adulto.
Sí.
Porque tenía un trasfondo didáctico importante.
Se elaboran sus propios alimentos.
Pero yo no sé por qué, unos años más tarde, los socialistas llegaron y decidieron que esto era un producto como muy de derechas. No, es verdad, claro. Es que además lo cuentan así las crónicas de la época.
Sí, el socialismo.
Arrasaron con todo lo que había de programación infantil en televisión.
Sí, pero particularmente esto, a ver, es que era un conjunto de cosas. El libro gordo de Petete también estaba basado en una especie de enciclopedia que se publicaba por fascículos, no tanto como la conocemos ahora, ordenada alfabéticamente, sino también por temas. Y estaba muy bien para los críos. Lo que pasa es que te digo, no sé por qué, de repente llegaron los socialistas. Eran 8 tomos de 400 páginas cada uno. Estoy aquí leyendo el libro gordo de Petete. Era una barbaridad, sí. Y como comentaba antes, Petete llegó a sacar 2 discos cantando canciones. En este caso nos va a cantar sobre las hormiguitas.
Unas andan por allí, otras andan por allá. No hay ninguna que esté de quieta, no paran de trabajar. Ellas van siempre cargadas, no las dejen.
Qué bonito es esta transición que hemos hecho de las vulpes a Petete.
Frente, otras veces para atrás. Mira un poco hacia la tierra cuando juegues en el parque.
Por cierto, ¿sabías que antes la citado de Whopper, María del Carmen Goñi,
sí,
que la voz de Petete? Bueno, pues, oye, pamplonica es, ¿eh? Y tiene una hija que se llama Isacha Mengíbar, que es la que hace de la voz de Lisa Simpson en Los Simpsons.
Sí, sí.
Y María del Carmen Goñi hizo, Fernando lo recordará, hizo de Valentina y los Chiripitifláuticos, era ella.
Pues sí, pero no me acuerdo.
Claro, sí, sí, joder, coño, ya tiene ya casi 60 años, Fernando.
O sea, esta hace de Petete y la hija de Lisa Simpson. Hablarán en casa, sí.
Exactamente, ¿te imaginas?
Y descansa luego un rato a la orilla y
tal.
Es una canción sobre la cuchara.
A lo largo de su viaje se le van al abordaje. Oh, 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 mil pequeños videitos pensando que es un barquito.
Bueno, pues es un tutorial musical, si no sabéis cómo va la cuchara.
La cuchara pronto llega con sus tiernos tripulantes y los guarda en la bodega.
Casi le dices entera antes, Fernando. La frase del programa de Petete era: el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contenta hasta la clase que viene. Yo no sé si era hasta la clase o hasta el programa.
Fuera el programa. Sí,
es que creo que el programa era lo que decía Pedro Ruiz. Entonces se nos quedó también grabado lo del libro gordo de Pedrete, que fue una de las parodias que se le hicieron a esta serie.
Porque la cuchara viento.
Y luego también al terminar cada uno de los capítulos, el lema de la enciclopedia, del libro gordo, era: una sólida cultura es la herencia más segura. Pues esto era lo que veíamos los que teníamos entonces años, en el año 1981, normalmente entre las 6 y las 8 de la tarde, de lunes a viernes, como parte pues de ese espacio infantil que utilizábamos pues para comer la merienda cuando llegábamos del colegio.
Exacto. ¿Qué veis vosotros ahora? Sálvame Deluxe.
Sí, total.
Pues nosotros no.
Es que,
nosotros,
es que pues, te das cuenta.
Es que es verdad.
Dejad de pensar alguna lección, ya lo tengo, qué bonito el saludo.
Lo hemos comentado muchas veces, pero es verdad que las producciones infantiles en estos años se las curraban muchísimo.
No. Mucha calidad.
Ahora escuchas un cantajuegos, es una cosa ahí.
Es una pelagrez.
Una pelagrez, programador asesino, maquinetas de mala muerte, pero aquí hay flautas, hay cuerdas, hay una producción muy importante.
Muy.
Petete. Yo recuerdo que teníamos un profesor en el colegio que le llamábamos el Petete.
¿Sí?
Sí, pero porque iba siempre con un libro debajo del brazo.
El saludo es nuestro amigo.
Sí. Saludos.
El saludo es educado.
Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro amigo Petete, sí, en el año 1981. Ya comentábamos antes que años más tarde llegarían los socialistas y dirían que eso era burgués. Es que además eso lo pone en la hemeroteca del país, la palabra burgués. Me hizo mucha gracia.
¡Qué asco, de verdad!
¿Ahora quién te explica la cadena alimentaria? ¿Alberto Garzón o alguno de estos?
Sí, por eso. Boris
Aguirre, te lo explica. Jorge Javier Vázquez, ¡qué asco, de verdad!
Bueno, vamos a centrar un poco la jugada porque estamos en el año 1981, víspera de Mundial 82, además aquí en España. Con motivo de eso, pues había programas en la televisión española que estaban específicamente orientados hacia el Mundial. Uno de ellos era un concurso que se llamaba Gol y al Mundial 82.
Sí.
Bueno. Vamos a escuchar un poquito en la intro. Pues eso estaba presentado por Miguel Vila, que era un habitual de la televisión y de las retransmisiones deportivas.
Está en deporte, sí.
Y eran 24 equipos de 12 componentes cada uno que se enfrentaban entre sí contestando preguntas sobre la historia de los mundiales. Fueron 28 ediciones de programa. Bueno, pues en el currículum de Miguel Vila
¿Sí?
Llegó incluso a trabajar en Estudio Estadio sustituyendo, sí, atención, a Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz, sí, sí.
Estaba con Miguel Vila, Miguel Ors y todos aquellos de Televisión Española. Yo no sé si ya en el 81 el Estudio Estadio lo hacía Matías Prado o lo seguía haciendo Juan Manuel Gonzalo, no me acuerdo.
Lo veremos la semana que viene.
Yo tampoco me acuerdo, Fernando.
Pues no, pues vaya, yo tampoco. Tú.
Pero eran mis inicios. Sí, ahora sí, ya de retirada.
Bueno, pues estaba hablando de productos específicos para el Mundial 82. Y hay otro que tiene aquí una cierta, no sé si decir, coyuntura. Vamos a explicarlo, a ver si me sale bien. Esto que estamos escuchando es la careta de entrada de una serie de animación que se llamaba Sport Billy. La canta Memo Aguirre.
Sport Billy, tienes visión especial. Sport Billy.
Bueno, pues el personaje de Sport Billy es la mascota de la FIFA para el Mundial 82, aunque se había presentado en el Mundial anterior, en la Argentina. ¿Y qué pasa? Pues que coincidió con otra mascota, que insisto, era la mascota de la FIFA.
Sí, sí.
Y luego estaba el Naranjito.
Claro.
Pero es que el Naranjito era una mascota de la Real Federación Española de,
claro,
Fútbol.
Yo me imagino que, claro, es que la FIFA, que entonces, la, ¿te acuerdas, Miner, la presidía? Yo, Avelanche.
Yo, Avelanche.
Avelanche. Era la mascota de Sport Billy. Sí. Y la Federación Española de Fútbol, recordad, presidida por Pablete. Pues el Pablete era el de Naranjito.
Bueno, es que de hecho, Sport Billy, más que la mascota del Mundial 82 exclusivamente, era también el premio al Fair Play. Y de hecho, hasta bastantes años más tarde, me parece que fue hasta el año 90, entre el 82 y el 90, se entregaba una figura de Sport Billy como premio al Fair Play. Y además, Sport Billy no empezó siendo un dibujo animado. Como todas estas cosas, empezó siendo una mascota que primero fue una especie de cómic, de tira cómica. Y por eso hay dos versiones, porque cuando llegó la hora de animarla se dieron cuenta de que era muy difícil animar al personaje que habían creado sobre el papel, porque tenía el pelo muy despeinado y estaba lleno de detalles que para trasladarlo a la animación pues era mucho más complejo. Y entonces lo que hicieron fue simplificarlo y tenemos dibujos de Sport Billy donde aparece con los mofletes, con el pelo despeinado, y luego tenemos los dibujos animados de Sport Billy que el personaje es bastante más plano. Pero es cierto que por lo menos se curraron unos personajes secundarios con Sport Billy. Tenía una amiga que se llamaba Lily, tenía un perro que se llamaba Willy, y luego había una señora mala que se llamaba Banda, que yo creo que esa la cogieron directamente de algún cuento de Disney, porque se parecía mucho a una mala de la Cenicienta o de Blancanieves.
Sí, sí, mala madrastra.
Y el argumento de Sport Billy era bastante bizarro, porque resulta que era extraterrestre el chaval. O sea, Sport Billy tenía una nave orbitando alrededor de la Tierra, que era una máquina del tiempo, y venía del planeta Olympus.
Olympus.
Entonces, dentro del aspecto didáctico de la mascota, Sport Billy hacía recorrido por la historia de los mundiales en general o algo así, mientras que Naranjito hacía un recorrido por la historia de la participación española en los mundiales.
Oye, lo que hemos cambiado, que estamos hablando de Naranjito, Real Federación Española de Fútbol, y el otro día la que va a hacer el himno de la final de la Copa del Rey, Alaska, con Vaquerizo.
Después del sorteo, ¿no?
Vale. Sí, después del sorteo, o sea, ¿cómo está?
Bueno, pues la verdad es que la música de la serie está bastante bien, hay un disco entero, sí, de ella.
Sí, sí.
Esta era la cabecera, la de apertura, la de cierre era esta otra.
Sigue siendo Memo Aguirre. ¿Cómo te ha gustado, Whopper? El espíritu, ¿eh? Acentuado en la U que acaba de decir, ¿eh?
No puedo con esas cosas, ¿eh? ¿No habéis escuchado nunca la frase parece la, ¿cuál?, mochila de Sport Billy?
Sí.
Pues eso lo dicen porque la mochila de Sport Billy era mágica y no tenía fondo, entonces podía sacar cualquier cosa prácticamente de dentro de ella. De hecho, me parece que en algún episodio de la serie sacaba hasta un coche de la mochila.
Sí, sí, o sea, para que la gente lo entienda, o sea, la maleta de Sport Billy era un neceser, ¿eh? Como un neceser. Y de ahí sacaba hasta un camión. Coche. Sacaba esto. Bah.
Bueno, Sport Billy en la serie de animación tenía la voz de Vicky y Olikingo. Lily, la amiga, tenía la voz de Marco. Y la voz en off, sí, de los capítulos, la que narraba, era José Luis Gil.
¡Hombre!
Bueno, pues dejamos atrás la mascota de la FIFA y vamos con la mascota de la Real Federación Española de Fútbol.
Venga, Pablito Pablete.
¡Hombre!
Estos que cantan son el grupo NINS.
Y todo el mundo me cesa.
Ojo, porque si bien todos conocemos a Naranjito, a lo mejor no nos acordamos de los compañeros de la serie, que eran Citronio y Limón.
Sí, no, bueno, sí.
Citronio era el limón.
Y Clementina.
Clementina era la novia de Naranjito.
Sí, y luego estaban los malos, que eran Zruspa y sus cocos.
Sí.
Y sus esbirros, los cocos. Sí,
sí. ¡Campeón!
Había un robot, ¿no? También, Imarchi.
Sí, el robot era Imarchi y tenía... Era un poco raro porque tenía en la tripa tenía una pantalla de televisión. Y en esa pantalla de televisión era donde contaban las aventuras de la selección española en los mundiales de fútbol. Muchas veces estaban narradas por Matías Prats padre sí, y también sí, estaban sí. explicadas por Di Stéfano.
Fueron 26 capítulos de 20 minutos de duración cada uno.
Bueno, yo no sé si alguna vez... ¿Os habéis preguntado cómo pudo llegar Naranjito a ser elegido mascota, teniendo en cuenta lo feo que es el tío?
Sí, sí, sí. Es una pregunta que...
Es que se pudo posicionar por encima de otras dos que quedaron finalistas. Una se llamaba el Toribalón.
El Toribalón.
El Toribalón, que yo recuerdo que era...
¿Era un toro?
Era un toro, sí, sí, sí. Con una de las pezuñas apoyada en un balón de fútbol.
Sí, un balón con cuerno.
Y luego estaba el torero Brindis también.
Lo que yo sí recuerdo es la campaña de merchandising que tuvo Naranjito. O sea, yo tenía una hucha, tenía un montón de cosas.
Es que hubo muchos juguetes relacionados con Naranjito y con los mundiales en general. Había balones que eran de color naranja.
Merchandise.
Supongo que también habría su colección de cromos, su colección de cartas. Nunca lo hemos comentado, pero en aquella época se hacían muchas colecciones de cartas temáticas para jugar los niños. Cartas, quiero decir, como de baraja. Y también, como no, caramelos de Naranjito.
Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
Naranjito, un gol con sabor a naranja.
Es que no ibas a ver a Coca-Cola.
A chistorra de
Navarra. Sí.
Chistorrito.
Bueno, pues vamos ahora con uno de los grandes acontecimientos televisivos, si no el más importante del año 1981. Yo Atención. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Que es el estreno de esta mitiquísima serie.
¡Bueno! ¡Hombre, verano azul de España! Esto sí que era una serie, coño.
Sí. Bueno, pues ese magno evento se producía... El 11 de octubre del año 81, el domingo a las 4 y 5 de la tarde. Y ese fue su primer horario, por lo menos de la primera temporada. Lo hemos dicho ya cientos y cientos de veces. Esta es una de las series que más veces ha repuesto Televisión Española. De hecho, tanto es así que la primera reposición ya sucedió al poco de terminar la serie.
Sí, sí, yo me acuerdo que fue en el 82, 83, que
en verano
otra vez.
Del 82 volvieron otra vez a poner Verano Azul.
Como se equivocaron, la anterior le habían puesto en invierno. Por hasta verano.
Es verdad, esta serie, muchos no lo recordamos, pero esta serie se puso durante el invierno.
Claro, era un poco masas todo.
Sí, era bastante, bastante masas. Costó mucho trabajo hacer esta serie. Les llevó más o menos 3 años entre que la rodaron y la montaron.
Eso es.
De hecho, empezaron a rodarla el 21 de agosto del 79. ¿Qué es lo que pasa cuando te tiras 3 años haciendo una serie de televisión en la que trabajan niños? Bueno, pues que los niños inevitablemente crecen.
Claro.
Entonces, se producen circunstancias como que a Piraña y a Tito, cuando se les caían los dientes, en ocasiones tenían que ponerles prótesis porque en el capítulo anterior los tenían enteros. O, por ejemplo, las chicas, se las ve, si te fijas, que tienen en distintas fases del desarrollo en episodios salteados. Es una cosa
veas
bastante
mujer, veas mujer.
Vea ya
es mujer. Es que no les quedó más remedio que hacer el capítulo lo veas mujer porque ya cuando claro que los capítulos no se rodaban uno detrás de otro, como es que dice el Whopper, estaban espaciados, muy espaciados en el tiempo.
Es que llegan a tardar un poco más y hay un capítulo que se iba a titular Piraña va a la mili, tío, porque,
claro. Oye, 19 capiculicos, ¿eh?
Bueno, 19... de hecho son 20 capítulos. Lo que pasa es que hay un 20. Capítulo que nunca se llegó a estrenar.
Uno que sea Tito es influencer.
Sí, eso estaría bien. Sí. Bueno, la idea de Antonio Mercero era poder contar... Este es el tema de Chanquete, el tema que tocaba con el acordeón. Iba a decir que Antonio Mercero aprovechaba a los niños para introducir temas que habitualmente no se trataban en Televisión Española. La adolescencia, la pubertad... la violencia, incluso el ecologismo, en una serie bastante...
Nuestro mundo.
Nuestro mundo es la Tierra, no nos moverán, las inmobiliarias, etcétera, etcétera.
Divorcio.
Sí, sí, es verdad, sí. Los padres de Desi estaban divorciados.
Estaban divorciados, exactamente.
Mira, está Julica, mira.
No nos moverán porque en el barco tiene el sumido. No nos moverán.
El barco que realmente no estaba allí. A ver, el barco sí que estaba allí. Lo que quiero decir es que el barco se construyó para llevar allí y para plantarlo allí. Y ni siquiera se construyó en Nerja. No lo hemos dicho, la serie se rodó en Nerja. Yo creo que eso es una cosa que sí, ya lo sabe sí, todo el mundo. Sí. Todo el pueblo se volcó en la producción. De hecho, Tito era hijo del dueño del bar donde habitualmente comía el equipo. Lo decíamos antes, como se les llevó tanto tiempo grabarla, a ver, fueron 3 años de producción completa desde el principio hasta el final, pero de grabación más o menos fue 1 año y medio. Bueno, pues ¿qué pasa?
Grabar la serie, no grabar el No nos moverán, sí. Nos llevó 5 minutos.
Sí, grabar la serie entera. Bueno, pues como decía, como se tiraron 1 año y pico grabando, y en una serie que estaba ambientada en verano, se daba la circunstancia de que muchas veces los chavales estaban en la playa, en bañador, en pleno invierno ahí, papando frío, los pobres. Y la elección de Nerja tenía mucho que ver con esto. Es que es uno de los pueblos de la península que tiene más horas de luz.
Hombre, claro.
Entonces, de esa forma, pues como que se aseguraban un poco que la temperatura fuese agradable para poder seguir grabando en meses como invierno.
Llegas a elegir Santander o Gijón y haces una serie en 15 años.
Galicia, claro. No nos moverán
porque este mal.
Este chanquete.
Mira, mi vida. No nos moverán.
Ahí está, reivindicación ante todo.
Bueno, hay una expresión acuñada entre los actores que se llama el síndrome chanquete, y yo creo que sin explicarlo demasiado todo el mundo va a entender lo que significa. El actor está ya tan asociado al personaje que es imposible pensar en él de otra manera. Entonces, esto es una cosa que en aquella época le pasaba a algunos actores, y de hecho Concha Velasco cuenta que después de haber hecho, no sé si fue una serie en la que hacía de monja, Santa Teresa, sí, de Jesús, alguna de estas, automáticamente la siguiente serie que quiso hacer era una en la que hacía de cabaretera. ¿Por qué? Claro. Porque lo que no quería es que le pasase el síndrome chanquete, el que se sí, encasillase pues, continuamente con el mismo...
Te cuelgan un San Benito, claro, y no puedes salir de él, o sea... Es...
Efectivamente. Bueno, pues eso, decía que las chavalas, que por cierto son hermanas, Bea y Desi, sí, no siguieron trabajando... No. En el mundo de la interpretación. Bueno, Desi sí hizo una película que se llamaba A Tope, años más tarde.
A tope
con la cope, sí.
Con la cope.
Como curiosidades, aparte de lo que me has comentado de lo que tardaron en grabar la serie, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero durante toda la serie, Julio y Chaquete se hablan de usted todo el tiempo.
Eso es maravilloso. O sea,
como buenos españoles.
Como buenos españoles, sí, señor. Que aunque tengan una mínima relación, hay un respeto, coño.
Perdona, efectivamente. Ahora va una señora de 80 años a una tienda y la dependienta de 20 le habla de tú.
Mal, muy mal.
Muy mal. Los españoles.
Desde que están los socialistas en el gobierno hemos perdido todo.
Bueno, y Julia, que no era pintora, la verdad es que no se conoce el oficio de Julia, no sabíamos a lo que se dedicaba. Sabemos que estaba de vacaciones porque además en los últimos capítulos dice que se tiene que volver otra vez a trabajar porque se está quedando sin pasta.
Buenas tardes.
Y pensamos, sospechamos que tiene que ver algo con la medicina, con la enfermería, porque hay uno de los capítulos en los que le pone inyecciones a Chanquete cuando Chanquete está especialmente enfermito, el pobre.
Exactamente.
Bueno, esto que estamos escuchando es la versión de Los Pirañas del tema Verano Azul, cantado por Tito y Piraña. Y muchos coros. Sí. A ver si no me equivoco esta vez y lo digo bien de cabeza. Tito, el más pequeño de todos, siguió trabajando en Nerja y ahora me parece que es guía turístico.
Sí.
Muy ligado a la serie, obviamente. Piraña es ingeniero de Teleco.
Piraña está ahí bien colocado. Bueno, cuidado con Piraña,
Sí, sí, sí.
Un coco importante.
Un cocazo. Pero sí. Piraña y Tito intentaron hacer cositas después. Aparte de grabar este disco, protagonizaron la película Chispita y sus gorilas.
Hombre.
Donde salía la canción esta de Comer, Comer.
Sí. Para que habléis de producción, aquí hay esta banda militar.
Piraña también salió otra película que se llamaba Buenas noches, señor monstruo, que además le gusta mucho
Buenas
a David.
Buenas noches, señor monstruo.
Buenas noches, señor monstruo. No me mire por...
Aquí no le dejaron cantar porque estaban los regaliz. Y ojo, porque también Piraña llegó a salir en La Bola de Cristal interpretando un personaje que se llamaba el detective Mantequilla, si no me equivoco.
Sí, ahí está. Pero más allá de que estas son las consecuencias de aquella serie, de la carrera, por ejemplo, de Piraña, es que contar a la gente de ahora que efectivamente el Verano Azul fue el auténtico fenómeno de la televisión de aquel año, sin duda.
Bueno, decíamos antes lo del síndrome Chanquete, ¿eh? Antonio Fernández llegó a grabar un disco de canciones infantiles que se llamaba Qué bonito es navegar con chanquete.
Pues muy bonito.
Esta es la canción de Sancho Panza, porque también Antonio Fernández le puso la voz al Sancho Panza de la serie de televisión
Triste Ficunda
de Don Quijote.
Valor muy fiero, brazo el más fuerte.
La de Sancho Quijote, Quijote Sancho.
¡Oh! Cualquier ofensa, cualquier.
No sé si lo hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado de la serie de Sancho Quijote, Quijote Sancho, Don Quijote de la Mancha, que es una de las series más caras de televisión española, si no la más cara, se considera que es. Se pagó una fortuna por ella.
¿Gran inversión?
Gran inversión, sí, porque Cruz Delgado, que era el productor y promotor de la serie, se le ocurrió, bueno, tenía la genial idea en mente de que las voces de Sancho Panza y de Don Quijote las hicieran respectivamente la de Sancho Panza, Ferrandis, y la de Don Quijote.
¡A la mierda!
Fernán Gómez.
Fernán Gómez. Entonces, fue a hablar primero con Fernán Gómez. Un poco timorato, porque claro, Fernán Gómez es conocido porque es una persona afable y con un espíritu cordial en general.
Sí, sí.
Y le propuso la idea con mucho reparo, y resulta que a Fernando Gómez le encantó la idea de poder doblar a Don Quijote. Entonces le dijo: vete a hablar con mi representante y ya vosotros os ponéis de acuerdo con el tema del dinero. Cruz Delgado fue a hablar con el representante de Fernán Gómez y resulta que le pidió una millonada, pero como estaba encabezonado en que fuese Fernán Gómez la voz de Don Quijote, pues dijo que sí. Lo siguiente fue atacar a Antonio Ferrandis para que hiciese la voz de Sancho Panza. Y Sancho Panza, vamos, encantado, Ferrandis, de ponerle su voz. Y cuando le dijo, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues dijo, pues como quien está en un restaurante y mira el plato de al lado y dice, ah, pues ponme lo mismo que a ese. Pues dijo exactamente eso, ponme lo mismo
que
a Fernán Gómez. Y entonces el presupuesto de la serie se lo dejaron prácticamente en el doblaje.
Se esparramó ahí, ¿no? Sí.
Y mientras tanto, pues Antonio Fernández estaba aquí grabando cosas para los críos.
Y al llegar a la luna, marinero, tú sabrás blu, 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 que la luna es piedra que brilla en el fondo de otro mar. Y en ese mar sin riberas, tu tierra, tu planeta solo es.
Bueno, pues hemos hablado del disco de los Pirañas, de Piraña y Tito, del disco de Antonio Fernández, pero Pancho y Javi también sacaron un disco.
Es verdad. Sí. Joder.
Como dice Miner, estirar el chicle.
Sí.
A todo lo que da.
No puede ser, que termine todo el mundo.
¿Esto tuvo algún pequeño recorrido por el mundo pop?
Hombre, hicieron unos cuantos programas de televisión.
Sí.
Ojo, esto está producido por Ramón de la Calva, ¿eh? ¿Estribillo?
Todos mis sueños de invierno son para ti, ya te lo puedo jurar, porque te llevo muy dentro.
Fíjate que con toda la maraña de voces soy incapaz de distinguir cuál es la de Pancho y cuál es la de Javi.
Yo tampoco, ¿eh?
Claro, sí. Porque no sabe cantar, coño. Claro, que tienen que arroparlo todos coros.
Es un poco rollo Pedro Marín, esa canción anterior.
Sí.
Pero no.
Sí, pues este ya no sé lo que es una especie de... folclórico. Sí. Se llama A Toda Vela.
Además que no nos vendan milonga, pues son dos y aquí están cantando 27.
Claro.
Hacen los abandeños de pequeños.
O sea, con esta canción se demuestra que estos dos, si van a cantar en directo, pueden hacer playback. O sea que todo lo rompan.
Es mucho tiempo, ya lo sé.
Es una pequeña habanera.
Si en este invierno que pasó se te ha enfriado el corazón.
Rabia.
A ver, es lógico que tuviesen que arropar estas voces porque en aquella época no había todavía autotune y no se podían arreglar en el estudio como se hacía ahora.
Claro.
Cualquiera canta.
Claro, ya cualquiera.
Bueno, no lo hemos mencionado, pero esta banda sonora y toda la de la serie es de Bernaola.
¿Sí?
También es el responsable de la banda sonora de Farmacia de Guardia. Habitual colaborador de Mercero en sus producciones.
Pues ahí está.
Yo no sé si me dejo algún dato más, seguramente sí, muchos de Verano Azul que hay curiosos.
Que ahora está en Frisolé,
Sí, sí, lo hemos comentado. Sí.
En YouTube y también en la web de Radio Televisión Española y en Radio Televisión Española a la carta. O sea que ahí la podéis ver.
O sea, en Netflix no está.
No, en vaya Netflix porque. No. Está en Flixolés. En la de Cerezo. Eso es. Oye, es hasta en 13 Televisión la han reponido, ¿eh?
Es verdad, sí.
Decimos el nuestro el último. Claro. Si es casi, sí, exactamente.
Es que no.
Este, y como bloqueo y campaña de bloqueo y boicot al Whopper está en todos los sitios menos en Netflix.
Es totalmente off topic, pero yo creo que Netflix es de las plataformas que menos estoy viendo últimamente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Estamos ante la decadencia ya, ¿ves?
Totalmente, sí, sí, sí. Muy progres han vuelto.
Ay, señor, 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 señor. Verano azul, y eso que no se nos desvanecía el año. Ya éramos el mes de octubre, pues fíjate, ¡bum! Pelotazo que te va.
Yo siempre recordaré cuando lo de... a lo mejor ese capítulo sí. Era súper hinchante. A lo mejor, sí. A lo mejor. ¿Quieres que te dé un guantazo? A lo mejor, ¡zasca!
¿Ese no es el mismo capítulo donde hablaban al revés? Lo de Telerriba y Barriguete.
Sí, sí, Telerriba y Soyapa. Sí, 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 sí.
Claro, Telerriba y Soyapa, correcto.
Hay episodios bastante bizarros. Hay uno que se llama El Visitante que habla de un extraterrestre, ¿eh?
Ah, sí, 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 ese es el verso suelto. Eso sí. Es una ida de olla de Mercero.
¿Y eso qué pasa? No me acuerdo yo. ¿Ese que era un extraterrestre en la playa esa o qué?
Justo, sí, 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 sí. Es un extraterrestre, un señor raro que llega allí que de hecho salva a Bea de quedarse atrapada en un risco ahí cuando subía la marea.
¡A la venta!
Sí, una cosa muy, muy, muy bizarra. Y luego también hay un episodio de una chica, una hippie que llega al pueblo y se queda embarazada y entonces los chicos como que la quieren arropar y cuidar.
¡Qué asco, de verdad!
No, no, no digas eso.
Eso es por no estar casado y matrimoniada, que luego pasan cosas como esta. Bueno, no me saquéis aquí los temas y me voy a calentar.
Ahí estamos. En el año 1981, recordamos el titular que os servía hace poco la cadena COPE, Bea ya es mujer. Con todos los datos desde la misma playa de Nerja dentro de un momento, Fernando de Aro. Bueno, ahora venimos.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hombre, 10 años tenía, igual que yo, Vicente Ortega, en el año 81.
Ay, Fernando, qué jóvenes. Bueno, ya también somos jóvenes, pero de otra manera, ¿eh? Jóvenes de espíritu, oye, que nos conservamos bien, Fernando. Sí. Todo hay que decirlo, ¿eh? Pero, oye, que estoy súper contento porque... Oye, vamos a seguir hablando de... Oh, sí, ay, no, oh, pero por favor, no me pongas esto, que me, que me pongo a llorar, de verdad. Ay, venga, vamos con más números uno en aquel... 1981. Venga, ponga.
Hombre.
¡Ay, José Luis Perales! ¡José Luis Perales!
Ya está. Esta es la que yo quería la semana pasada. Que puse. José Luis Perales. Te quiero. Un hombre con una vida oculta. Te quiero. La parapsicología. Como la tierra. Sí, no sé si sabéis que le manda cosas en casa de los demás.
Sí.
Y que estuvo en un convento también.
Sí. También. Sí.
Estaba ahí dándole a la campana, repicaba las campanas.
¿Y este era el que pegaba o que se dejaba pegar?
No, este pegaba.
A todos.
Pegaba a todos. Una cosa lo que canta, pero otra cosa. Lleva una doble vida.
Bueno, pues esto fue número uno durante dos semanas consecutivas.
Dos semanas lo pusimos número uno ahí. Uf, madre mía, tuvieron que invertir, vamos. Se dejaron la vida.
Cada estrella blanca yo siento
celo. Esto sí que
y cada vez.
Y cada vez. Cuando amanece.
Sí, pero os la sabéis, ¿eh? O sea que
siento un poco más. Y nace un beso. Te quiero. Te quiero.
Como la tierra.
Pues un tema muy de primavera, muy de amor.
Hombre, este soy yo. Sí, señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy José Luis Rodríguez, el Puma.
Amar es algo más.
Amar es algo más. ¿Es esta?
Sentado con su retrato en el sofá.
Sí.
Dejo de pensar en ti.
Y por teléfono te llamo inútilmente, pero tú no me quieres.
Quieres ni siquiera oír.
José Luis Rodríguez, el Puma.
Que estoy cansado de llorar, que no puedo olvidar. Bo, tu
esta,
amor.
Esta va para el coche, Bopper.
Sí. Esta era radio casetera también, ¿eh?
De los días felices que no volverán. Amar
es algo más.
Que verse y conversar. Amar es entregarse.
Qué bonita letra.
Es más que una ilusión, es más que una pasión.
Pues yo creo que es del mismo año que el Pavo Real de este disco. Yo creo que es, sí, el mismo disco.
Amar es algo más que dar una amistad. Amar es ir cantando.
Esto no suena a las emisoras de Remember.
No, ni sonará.
Ni sonará. Las ponen cosas como esta. Más mainstream.
Así cualquiera, exacto.
La bola de cristal.
Sí, que es Blondie. No confundí con el Blondie Blue, que era el moco elefante de aquella época. Y entonces veníamos de Tidy Side, veníamos de Corazón de Cristal. ¿Esta fue número uno, esta?
Sí.
El 30 de mayo, ¿no?
Efectivamente, 30 de mayo.
Era mi santo, el día de San Fernando. La bola de cristal, dice otro.
Es que suena muy a la bola de cristal, ¿eh?
Sí, totalmente.
Bueno, me voy a saltar una semana porque este tema no me gusta, pero este sí.
Sí, a ver. ¡Hola! Fue un pelotazo.
Hello.
Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para...
Fue uno de los discos del año, el Bon Voyage de la Mondragón.
Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Si con tus garras me quisieras para abrazar.
Es verdad que estas cosas las cantábamos en el colegio, ¿eh?
Hombre, sí, era un cuarto de GB, me acuerdo perfectamente. Cantábamos todo el disco entero.
Hola, mi amor.
Ah, mi amor, Echevarrieta.
¿Sabes lo que quiere decir tu apellido? Casa nueva.
¿Esto cuándo fue el número uno?
Esto, mira, fue el número uno el 13 de junio de aquel 81. Y esto lo fue una semana después. Status quo. Something about you, baby, I like.
Pues eso, muy, muy status quo, muy a lo suyo.
Yo status quo, hasta que no llegaron con el Tú me has orinado, no...
¿Sí? Hasta yo de Army no, no, no
hasta ahí no me gustaba.
A mí me pasó lo mismo con Uber.
Sí, ¿no?
A mí los 70 me gustaban. Pero bueno, estamos ahí en el año... El día 13, ya este es el día 20, ¿no? Es el número uno. Ya es que son canciones con ritmo, porque llegaba el verano, ya.
Y esto es Robert Palmer, Looking for Clues.
Nah, muy mainstream esto, fuera.
Muy mainstream.
Nah, fuera.
Esta no me gusta tanto. Esta sí que... Esta la pone Paco González en tiempo de juego.
Stars and 45. Otra de las canciones del año.
Creo que este es el primer medley, ¿no?
Sí.
Sí. Es como empiezan igual el primero y el segundo.
Bueno, por eso te he dicho que sí, muy rápido, ¿eh?
Fue número uno 2 semanas consecutivas, ¿eh?
Sí, por eso. Creo que, oye, que esto, el pelotazo de esta canción.
Esto para que la gente lo entienda, como dice Lama. ¿Esto es una especie de la década prodigiosa de En extranjero?
Totalmente.
Sí.
Es que la década prodigiosa era esto en español, de hecho.
Claro, claro. Ahora imitaban bien a los cantantes, ¿eh? Porque esto de los Archies...
Ah, bien, sí, y la producción sonaba muy bien también.
Sonaba muy bien. Sí, sí, la producción la tenía muy pillada, ¿eh?
Sí. You are my candy girl, and you got me wanting you. Honey. Bueno, seguimos porque el tema además es larguísimo, es de para ir al baño.
Exacto.
Perdona que te hable mientras estás trabajando.
Ya estamos en verano.
Sí.
Me das menos miedo que cuando me estás mirando.
Número uno el 18 de julio. Trabajo.
Pues mi forma de ser.
Sí. Ah, jugando a vivir, ¿es esto?
Sí.
Llevamos un tiempo.
No sé si era del disco donde salía Santa Lucía también.
En silencio. Me miras, te miro. Cada uno en su asiento. Dime si miento. ¿O qué le vamos a hacer? La oficina, la vida es dura, las horas.
Bueno, pues Miguel Ríos ya no era Mike Ríos. Incombustible. Estamos hablando del año 1981 y sigue todavía en activo.
Y sigue ahí. Aquí estamos, ¿no?
¿Esto es?
¿Esto qué es?
Triana.
Una noche de amor desesperada.
Ya está, hala, venga, siguiente.
Ay, por favor, hay gente.
Ahí estoy
que le
yo. También fui número uno en los 40. Pues para aquellos que no lo sepáis, yo fui número uno la semana del 1 de agosto con esta canción, pedazo de canción de Manuel Alejandro. No sé si es de él, pero me queda bien. Se llama Que nadie sepa mi sufrir.
No te asombres.
No te asombres si te digo lo.
Esto es una versión, ¿no? La original no era de suya, no era de Julio.
No, bueno, es una canción más antigua que El Hilo Negro.
Por eso digo, no creo que fuese de Manuel Alejandro.
Sí,
es igual.
Están mandando mensajes los fans de Triana que no hacía falta que la pusiéramos entera, gracias vale, a Dios. En nombre del gran Jesús de la Rosa, estamos con vosotros.
Y por esas cosas raras de la vida.
Bye. Este fue uno de los discos del año de julio. Era el disco de Niña Mujer, ¿no? Estaba bien. ¡Hombre, sí! Ottawa! ¡Qué bonito esta canción! Esto es lo que cantáis en el fútbol. Lolo, lolo, lolo.
Creo que tuvieron solamente 2 singles, Ottawa.
Sí, este y otro.
Pero este fue, vamos.
Sí. No,
A ver, yo tengo la teoría de que Ottawan salió para hacer la competencia Bonnie M, ¿eh?
Bueno, es que había una playa ahí de cosas que era Ottawa, Bonnie M, Eruption, me refiero al One Way Ticket, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, se parecen mucho.
Sí, sí,
eran productos muy similares.
Sí, 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 eran productos bastante parecidos.
¿Estamos todavía en verano?
Estamos todavía en verano, sí, señor. Estamos en agosto de aquel 1981. Esto ya es septiembre.
Bueno, pues nada, aquí no fuimos ajenos al fenómeno de los ojos de Bette Davis, pues fue número uno en todo el mundo ese año, pues aquí también. Tin.
Qué bonito. Oye, vamos. Es que yo me he quedado. Antes decía Fernandico que el Puma tuvo otro gran éxito en aquel año 81. Bueno, pues fue número uno la semana del 12 de septiembre. El pavo Reas.
Sí, pero lo veremos la semana que viene.
Exacto. Joder, ya estamos haciendo, exacto. Oye, es un cebo, porque la gente no conoce cómo es la canción del pavo real. Entonces, va a estar toda la semana pensando a ver cómo era la canción aquella. Señoras y señores, hasta aquí el nuevo capítulo dedicado al año 1981. Montamos en la máquina del tiempo y nos devuelve al año 2022. Y así como el que no quiere la cosa, buscamos las noticias de las 4, que serán las de las 3 en Canarias.